El otro día, alguien que yo tengo especial aprecio personal, pero además un gran respeto profesional, tuvo la posibilidad de dialogar con Rita Segato y con Nacho Levy, el referente, porque no le gusta que le digan de otra manera, de La Poderosa. Ella es muy conocida, Ana Cacopardo. Le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ana? Acá con Pablo y con Mariano, Eduardo te dice cómo está. Feliz domingo.
Pero un placer escucharlos. Estoy con un poco de voz de Juan Carlos, pero le juro que soy yo.
¡Qué bueno! tenés una voz maravillosa. Pero escúchame, vos estudiaste, vos sos de Necochea.
Así es.
¿Tenés algún cantante del sur que te resulte así atractivo por sus letras gauchescas?
Por sus letras, no, la verdad no. Es que en principio así, por supuesto, Larralde fue un tipo, no sé si nombrarlo como sureño, ¿no? Pero sí. Digamos, siempre la poética y esa actitud de renegado de Larralde me encantó. Y después, así, sureño,
quería llegar a Larralde a través tuyo. Pero vos fíjate, y acaba mi primera pregunta antes de ir a la charla esa. Bueno, para los que no saben, Ana Cacopardo se recibió de periodista en la Universidad de La Plata, hizo estudios de posgrado, estudió historiografía, bueno, tiene un currículum académico y profesional, y la mayoría la han visto en historias de vidas con B larga, ¿no? Historias de vidas, si no es un juego de palabras. Pero voy a lo siguiente, hablando de pueblos originarios, porque vos sos una persona que ha entrevistado y ha leído muchísimo. ¿Qué diferente que es la actitud del gaucho de las actitudes que es el gaucho es un solitario, de las comunidades originarias que han tenido un origen más tribal, familiar, ¿no? Vos sos de una zona donde el gaucho retobado es alguien que puede andar solo toda la vida. En los valles calchaquíes, las comunidades originarias, vinculadas mucho más a las estribaciones incaicas, tienen una cultura mucho más gregaria.
Claro, bueno, a mí me parece que ahí la noción de comunidad es una noción que tiene un alto valor político, ¿no? Y una enorme vigencia, a pesar de la violencia fundante de la colonización. Hoy basta recorrer, bueno, nuestro norte grande, ¿no? Donde ahí se confunde, la línea, la frontera es un dibujo, ¿no? De los estados-nación, porque en realidad si vos te vas a Salta, Jujuy, y después te cruzás un cachito para el lado de Bolivia, o si estás en Misiones y te corres para el lado de Paraguay y suena el guaraní, ¿no? Entonces digo, ahí encontrás la persistencia de las lenguas y la persistencia de una cultura comunitaria que bueno, me parece que tiene muchas cosas para decirnos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, Rita Segato, ¿no? Que vos la invocabas, que, digamos, viene, es una referente, además de los feminismos del pensamiento decolonial, nos invita a mirar ahí, ¿no? Nos invita a mirar qué prácticas, qué saberes perviven en las culturas indígenas y que me parece nos ayudan a fundar también otros horizontes de futuro, ¿no?
Ana, hablé de Rita Segato, por quien tengo un gran respeto personal, intelectual, y además es una mujer muy divertida, muy imprevisible en sus consideraciones, en los temas que aborda, siempre brillante pero bastante imprevisible.
Exacto.
Y el otro imprevisible es Nacho Levy, con quien estuviste. Y digo un imprevisible porque un tipo muy deportista, de joven, muy lindo chico, que juega al rugby en Deportiva Francesa, que juega al fútbol donde circular una redonda, y de repente se fue a vivir a la villa cerca del Riachuelo. Estuvo muchos años viviendo. Allí se fundó La Poderosa. Y Nacho y Rita deben haber hecho... Vos sabés que yo estaba en el Centro Cultural Kirchner viendo la exposición que hizo el fotógrafo italiano que fotografió el Skyvan, el avión desde el cual tiraron a las madres y a las monjas, a fines de 1977, o sea que estaba unos pisos abajo de la ballena. Pero después Fernando Signorini, que fue el preparador físico de Maradona, entre otras cosas, me mandó unas imágenes de la sala llena, de las caras populares que estaban en la ballena, por supuesto, tuyas y de Rita y de Nacho. Y me pareció un momento para evocarlo y tenía ganas de que me lo contaras vos.
Bueno, la verdad que fue un momento de esos que quedan, ¿no? Y que me hace muy feliz haberlo imaginado. Es un foco del festival del Proyecto Ballena, que bueno, para quienes no sepan, es el espacio de pensamiento, ¿no? De pensamiento que cruza también con lenguajes artísticos. Venimos de una programación extendida que arrancó el 13 de mayo con la presentación del último libro de García Linera y que termina hoy, domingo, con otro conjunto de actividades que hay esta tarde. Pero hubo una sección del festival que nombramos como Diálogo de Saberes, ¿no? Y que buscaba esto, es decir, abrir la conversación. Yo creo que necesitamos la conversación social en torno a la imaginación política. Fue un poco la gran consigna que tuvo el festival en este momento, donde nos dicen que lo posible está acá nomás, ¿no? Y bueno, la idea del festival fue correr el horizonte de lo posible y atrevernos a pensar un orden de cosas muy distinto a este que estamos habitando, ¿no? Y para eso, la posibilidad de juntar gente que viene, viste, de trayectorias bien distintas, en un diálogo que nos permita incorporar otras agendas, otras formas de nombrar, otros vocabularios de la política. Y eso fue, la verdad, lo que pasó, juntando en un diálogo a Rita Segato y a Nacho Levy, bajo la gran consigna de pensar, por un lado, qué prácticas de la política vienen a refundar la política. ¿Qué veían ellos en ese sentido, observando lo que pasa con las organizaciones, los movimientos sociales, con la política institucional en nuestro país y en América Latina? Y por otro lado, la otra pregunta fue, bueno, ¿dónde hacen agua nuestras democracias, ¿no? Claro. Entonces ahí se armó una conversación donde realmente aparecieron otras agendas, donde también había un entusiasmo enorme en la sala, porque necesitamos recuperar las místicas, las ganas de encontrarnos con la posibilidad o con la vocación transformadora de la política. Entonces, la verdad que lo vivimos como una enorme celebración, y bueno, sí, se dijeron un montón de cosas que, si querés, podemos reponer algunas.
¿Y alguna, pero alguna que a vos te haya quedado así en la retina, porque las cosas no quedan siempre en la mente, sino a veces impactan en lo visual o en lo auditivo? Las cosas que a vos te parezca necesario compartir de ese momento, que no fue efímero, que seguramente además ha quedado grabado y lo podrán ver quizás las generaciones posteriores. Pero sí, sería bueno que recordaras los apuntes que a vos te quedan.
Mira, efectivamente, quiero subrayar eso, Eduardo, están todas las actividades del festival, están en YouTube, las pueden encontrar ingresando a la página web, los van a redireccionar al canal del CCK, y son herramientas para ver, además para poder ver desde lo ancho de la Argentina, ¿no? Estas cosas suceden en Buenos Aires, la gente en las redes dice cuando un proyecto ballena en el interior, bueno, debería ser, pero al menos ahora las tecnologías nos acercan, así que todo esto está. De la conversación, mira, yo me quedo con el momento donde te digo dos momentos y que tienen que ver con esto que de alguna manera el gran paraguas del diálogo, ¿no? ¿Dónde hacen agua las democracias? Ahí Nacho Levy habló del avance de las economías narco luego de la pandemia, fundamentalmente, ¿no? Es decir, como un debate que no está incorporado a la gran agenda de la política o que está incorporado con una respuesta exclusivamente punitiva, donde la única respuesta que aparece es la militarización de los territorios. Entonces, digo, Nacho planteó allí primero una realidad que es la que atraviesa las organizaciones, donde no es Rosario, parece que todos nos escandalizamos con Rosario, es que cualquiera que hoy camine nuestros barrios populares, nuestras villas, la realidad es que las economías narco avanzaron de la mano de la desigualdad, de la mano de en los barrios, después de la pandemia, ni changas, más precarización, y avanzó construyendo un horizonte posible para los pibes, fundamentalmente para los pibes, para los varones, pero un horizonte posible, las economías narco. Y las organizaciones están perdiendo ahí una batalla.
Déjame hacerte un insert
sí.
Geográfico, porque mencionaste Rosario, inmediatamente me puse el mapa de dónde está la Villa Zabaleta, que es donde se fundó la Poderosa, donde vivió Exacto. muchos años Nacho. Y si para los futboleros hacen un par de cuadras dándole la espalda al riachuelo, se encuentran con la cancha de Barraca Central, cuyo figura central es el presidente de la AFA, el Chiquitapia. Haces unas cuadras más y llegas a el estadio de Huracán. Pero haces un par de cuadras más, Ana, y llegas a la sede del gobierno de la ciudad, desde donde se dirige una policía que tiene una cantidad de efectivos y una cantidad de recursos muy grandes. De modo tal que estás en una ciudad de Buenos Aires que tiene 400.000 personas, de los 3 millones de habitantes, que están viviendo en condiciones precarias y en los cuales muchos grupos narcos encuentran mucha más facilidad para tener allí en la captación de soldaditos, sus búnkeres, etcétera, que en los barrios de clase media, donde sí la policía cumple una función, en todo caso, más de policía.
Claro, es que si algo nos viene a decir además Rosario, es que la policía es parte del problema, y esto lo sabemos históricamente, que acá sin cobertura y sin complicidad policial, no es que el poder corruptor que tienen hoy las economías narco es gigante, ¿no? Entonces, ¿dónde hace agua la democracia para volver, no? Bueno, por supuesto, hace agua en una desigualdad que ha crecido en el mundo, ¿no? Entonces, que ayer Zaffaroni, en otra mesa donde también se pensaban estos mismos temas, lo decía de una manera muy simple, decía, hoy la verdad que el gran tema es la exclusión del sistema, pero la exclusión es que ya no te necesitan ni como mano de obra para explotarte, es que hay población que sobra, ¿no? Como una dinámica propia del capitalismo, ¿no? De un capitalismo que hace pie en el capital financiero, y esta es una realidad global que, por supuesto, en nuestra región asume una gravedad y nos ha dejado un panorama mucho peor luego de la pandemia. Entonces, para las organizaciones que están habitando los territorios, lo que se necesita, y acá recupero cosas de la mesa, es más Estado, no menos Estado, pero no un Estado con la gorra. Necesitamos un Estado más presente, fortaleciendo las organizaciones territoriales, con más educación, con más salud, que pueda abordar las problemáticas del consumo de otra manera. Es decir, necesitamos más inclusión, necesitamos un proyecto económico que pueda competir con lo que hoy es un horizonte de futuro, que para los pibes que están en los bordes se los está construyendo las economías narco. Quien quiera oír lo que oiga, es así, y que camine en los barrios.
Perdón, te escuché esa frase y recordé a alguien que vos quisiste mucho y que fue un gran escritor y un gran director de cine, porque quien quiera oír que oiga, que muchos se le atribuyen a Lito Nevia, Lito la hizo Eduardo. Con Eduardo Miñona, o Eduardo Miñona, como se lo conocía a este gigante, con quien vos trabajaste no solamente en Cartoneros de Villa Itatí, sino en muchas otras cosas. Las economías narcos crecen. La pregunta que uno se hace, y no sé si eso transitó en la mesa, es quiénes son los beneficiarios, quiénes son los que están involucrados, ya no solamente algún inmigrante paraguayo que trae la marihuana, algún inmigrante peruano que trae la cocaína, sino con estas nuevas drogas sintéticas, ¿cómo se están dando estos fenómenos narcos que ya no tienen simplemente un origen territorial, por decir, la coca viene del Perú o de Bolivia y la marihuana de Paraguay? ¿Se transitó con este fenómeno que ya sale de la villa el tema narco?
Mira, lo que apareció es la narrativa mediática que hace foco en, y la criminalización, por supuesto, que hace foco en los transas menores, chiquitos, ¿no? Y que, por supuesto, no está mirando, ni hay una política criminal que apunte a quienes realmente son los que mueven el juego, y mucho menos, y esto sí se habló en la mesa, a los que blanquean el dinero sucio en los mejores bancos, muchos de ellos bancos internacionales, bancos yanquis, ¿no? Entonces digo, ahí hay toda una dimensión que, digo, que incluso hay que pensarla no solamente en la clave nacional, sino también en esta clave más global. El asunto es que esa clave global está llegando a la Argentina, ¿no? No está tan lejos, ¿no? Antes veíamos, bueno, México, Colombia, bueno, con sus realidades, con sus distinciones, pero digo, cuando las democracias expulsan, cuando las democracias no tienen esta capacidad de crear un horizonte para nuestra gente, bueno, lo que nos está pasando es esto y hay que mirarlo, porque es un fenómeno enormemente grave que se ha pronunciado luego de la pandemia. Pero hay que decir, Eduardo, que también han crecido otras cosas, también han crecido las economías populares, sí, ¿no? Esto es lo que nos enseña también cuando miramos y cuando conversábamos recién, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que vienen a renovar el vocabulario de la política? Bueno, la economía popular, que es no solamente los comedores, otras maneras de producir, el cuidado comunitario, hay un también la pandemia nos enseñó que podemos poner en el centro de nuestra vida el cuidado, ¿no? Y eso en los barrios nos dejó una lección enorme, y la noción de economía popular no solamente fue una respuesta a una emergencia, sino que hoy es un proyecto político, y esto nos trae en los movimientos sociales, ¿no? Digo, la noción de economía popular viene a decirnos que cuando el capitalismo expulsa mano de obra formal y no hay mucha posibilidad de que genere mucha obra o mucha mano de obra formal, mucho trabajo formal, la economía popular viene a generar otras formas de laburo, pero también otras formas de relacionarnos en la producción económica, ¿no? Entonces, ahí hay una categoría muy linda, economía popular, que también se nombró. Después, otra cosa que apareció en la conversación. Rita tiene esto que vos decís, de mucha creatividad. A mí me encanta, me parece que se liberó del canon de la escritura académica universitaria, y ella tiene una cosa como muy poética, muy linda, y tiene frases que son como para póster, ¿no? Entonces ella dice, qué sé yo, ningún patriarcón hará la revolución. Después, ¿viste la frase, el fin justifica los medios? Bueno, ella la reconvierte y dice, los medios son el fin, ¿no? Entonces, lo miraba y lo escuchaba a Nacho Levy, cuando Nacho contaba un poco cómo fue el proceso de fundación de la Garganta Poderosa, y hubo un momento donde lo interrumpió para decirle, bueno, pero no importa cuál haya sido el producto final, lo importante es ese camino, lo importante es qué pasó ahí, el proceso transformador que se dio mientras caminaban. Y entonces ahí nos volvió a esta frase tan linda, que es, el medio es el fin, ¿no? Entonces fueron apareciendo estas cosas, y la última postal que te dejo es, que fue un bonus track de ese encuentro, es que Nacho Levy, este muchacho blanco, cis, universitario, vocero de una organización villera, y uno de sus fundadores, anunció públicamente que iba a dejar de ser el vocero de La Poderosa, e invitó a Claudia La Negra Albornoz a subir al escenario y la presentó como la nueva vocera de La Poderosa.
Qué bueno, ¿no? Qué bueno.
Y fue un momento hermoso, un momento muy, muy emocionante, y además un liderazgo, el de La Negra, construido desde las inundaciones de Santa Fe, desde un barrio muy humilde de los márgenes de Santa Fe, La Negra que es La Negra, La Negra que es Villera, La Negra que es Torta, ¿no? Y esa y ella es la nueva referenta, la nueva vocera de La Poderosa. Así que esa fue otra postal hermosa con la que concluyó ese diálogo entre Rita y Nacho.
Qué lindo escucharte, Ana. Bueno, lo dejamos para otra vez. Te hago una despedida muy curiosa, porque yo siempre te veo como entrevistadora. Digo, qué valioso tenerla entrevistada.
Acá hay un mensajito que le mandan. Sí. Qué placer escuchar a la señora Caco Pardo, felicitaciones por todo lo que hace, he visto muchos programas donde se destaca. Me faltaba decir, dice Estela Malis de San Fernando, bella comunicadora, escuchando y mirándola a ella y a su entrevistado, es maravilloso.
Bueno, esa es la despedida, la frutillita, el bonus track.
Bueno, así empiezo con la autoestima arriba.
Pero este domingo,
vamos, muy, Juan Carlos.
Pum para arriba. Fuerte abrazo, Ana.
Bueno, un abrazo enorme a ustedes. La verdad, un placer gigante el reencontrarnos en este espacio. Un abrazo, Eduardo, y al resto de los compañeros de la mesa.
Ana Caco Pardo, también con una buena formación académica, pero además con mucha calle de periodista, con mucha mirada antropológica.
Sí, las entrevistas que hacía en el canal de Encuentro, ¿no?